Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es cómo acceder a créditos en los Estados Unidos para un negocio nuevo o para un negocio existente. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Better Vida, queridos amigos. Les cuento que para este tema del día de hoy tenemos una entrevista que me encantó porque toca muchos puntos importantes para las personas que tienen un deseo emprendedor, aquellos emprendedores latinos específicamente en los Estados Unidos. Es un tema que hemos enfocado a este país por el conocimiento que tenemos, lógicamente, y porque hemos vivido en este país, es el lugar en donde hemos hecho emprendimiento y que conocemos. Pero lógicamente, este programa tiene información aplicable para todas las personas que nos escuchan y que son inmigrantes en otros países distintos a los Estados Unidos. Indiscutiblemente hay oportunidades para aprovechar si es que queremos formar empresa. Existen los recursos y las entidades que nos pueden dar una mano para emprender y especialmente en el área financiera, pero para ello debemos cumplir con ciertos requisitos. Básicamente tenemos que hacer la tarea como se explica a lo largo de esta entrevista y minimizar los errores más comunes que se cometen y que podrían cerrarnos las puertas para acceder a ese soporte financiero que necesitamos para crear un nuevo negocio o capitalizar un negocio existente. Para abordar el tema de cómo acceder a créditos en los Estados Unidos para un negocio nuevo o uno existente, hemos invitado a la especialista en créditos comerciales, Laura Pierce. Laura es colombiana y es graduada en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Laura llegó a los Estados Unidos hace más de 11 años y pudo rehacer su carrera profesional en el área financiera. Laura ha trabajado para 3 compañías y organizaciones financieras y crediticias. Ellas son Arbac, que es el Regional Business Assistance Corporation. También trabajó para Biz2Credit. Y actualmente Laura trabaja en el banco City National Bank como analista de créditos. Laura, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar con ustedes y aportar a este proyecto tan lindo.
Muchas gracias. Bueno, para que nos enganchemos en el tema de hoy, básicamente lo que vamos a hablar con Laura es el tema de los créditos para empresa. Muchos de nosotros tenemos empresa, queremos hacer empresa, tenemos una idea de negocio, somos emprendedores, soñamos con el emprendimiento, pero en muchos casos hay negocios que necesitan capital y que necesitan de una inversión que no tenemos. Eso no significa que las puertas estén cerradas para nosotros como emprendedores y muchísimo más en este país. Laura nos va a dar más información sobre dónde acceder a esas fuentes de crédito, cómo hacerlo, dónde encontrar la información y también nos va a proporcionar algunas estadísticas interesantes de los emprendedores latinos en los Estados Unidos. Cuéntame un poquito cuál sería la primera información que una persona que está buscando financiar su negocio de acuerdo, pues digamos si es una persona que ya lo tiene y quiere de pronto ampliarlo, comprar una máquina, crecer, comprar la propiedad, o una persona que está completamente, digamos, nueva en el tema, tiene una idea de negocio y quiere y necesita financiación, digamos que, ¿cuál es la primera información que puede necesitar?
Bueno, Paulita, muy rico que lo clasificaste en las 3 categorías, que sería para un negocio existente, un negocio nuevo o para una compra de propiedad o equipo. Entonces, bueno, cuando somos dueños de un negocio, ¿qué es la primera documentación que tenemos que poner juntos para poder aplicar a crédito? Pues lo primero serían 2 años de reporte de impuestos o los tax returns, o la identificación tributaria, que es el número de identificación única, o la SS4, también estar inscritos en la Cámara de Comercio, o aquí lo llaman la SOS, Secretaría de Estado, y hay que estar activos, inscritos y activos. Tenemos que tener un propósito por lo que estamos pidiendo este dinero y una cantidad en mente. Además, como individuos, tenemos que tener algo que llamamos el Estado de Finanzas Personales, o el PFS, como lo llaman acá en los Estados Unidos, que es donde describimos pues como nuestros activos y pasivos como persona individual que va a garantizar ese crédito. Y es una forma que usualmente los bancos o la entidad que te va a ayudar con ese programa te la provee. Y además, muchos bancos o muchas entidades de privadas te van a pedir 3 meses, entre 3 y 6 meses, de los estados de banco o los extractos o bank statement, que sería la palabra pues indicada. Esto es para un negocio existente. Cuando vamos a empezar negocio, cuando vamos a aventurar, cuando vamos a ser emprendedores o entrepreneurs, bueno, lo primero que hay que tener es un plan de negocio, porque no sabemos a dónde queremos llegar si no hay algo escrito. Este plan de negocios debe de tener proyecciones por 2 años, debe tener misión, visión, objetivos, estudio del mercado, el mercado objetivo o el cliente objetivo que queremos llegar con este tipo de producto o negocio. Además de esto, tenemos que tener un presupuesto, o sea, cuánto nos va a costar exactamente todo, y como una locación vista y más o menos como... acá lo llamamos un draft, pero podría ser como un contrato tentativo, no firmado, pero algo como tentativo para poder saber los costos y el objetivo y el lugar específico. Y en la tercera categoría, más todo lo que te dije anteriormente, en este caso no serían los 2 años de taxes del negocio, sino ya como persona, porque en este momento al no haber un negocio existente, quien va a garantizar este crédito serías tú a nivel personal.
A nivel personal. Quería hacer una pausa allí, Laura, porque creo que es importante que la gente que está con ideas de emprendimiento realmente entienda la importancia del plan de negocios. Yo también trabajé en el tema de análisis de créditos por un tiempo y recuerdo mucho, digamos, que cuando la gente quiere emprender, le da mucha pereza sentarse a escribir un plan de negocios, y creo que es un ejercicio fundamental para que la gente realmente se dé cuenta si el negocio vale la pena, porque muchas veces uno tiene una idea loca, pero cuando uno la pone en papel y empieza a hacer un poquito de investigación de mercados, se da cuenta que puede ser factible, que no puede ser factible, que hay mucha competencia, que la oportunidad puede ser estupenda, muchísimas cosas, y sobre todo tener todo por escrito. Hay muchas fuentes donde uno puede encontrar formatos de plan de negocios. Yo recomiendo uno de una organización que se llama score.org. Voy a citar eso también en la información del podcast. Es una organización sin ánimo de lucro en donde trabajan, en donde hay voluntarios que son profesionales retirados americanos, norteamericanos, que ofrece un formato y entrenamiento muy bueno con respecto al plan de negocios. Entonces esa puede ser una opción, porque muchas veces uno dice, bueno, pero ¿por dónde arranco? Yo también me imagino que en internet hay muchos formatos, pero quiero realmente reforzar la idea de la importancia de tener un plan de negocios cuando se va a emprender.
De hecho, Paula, no solo cuando se va a emprender. Muchas veces en mi compañía, cuando la gente llega con una idea nueva o con una expansión o con un producto nuevo que quieren adicionar a lo que ya están haciendo, pues yo tengo un restaurante, pero le quiero adicionar la panadería. A ese punto tienen que hacer proyecciones, es prácticamente empezar de nuevo, porque tienes que probar que esta idea que sí tienes, te va a dar el suficiente dinero para repagar esta deuda que estás adquiriendo, porque si no, entonces, ¿cómo vas a garantizar que vas a tener el capital disponible para pagar otra vez? Entonces, muchas veces en idea suena muy bonito, pero cuando vamos al papel y realmente hacemos el ejercicio completo, es donde nos damos cuenta si es una idea viable y no. Y además de eso, no solo Score es espectacular y le ayuda mucho a la gente acá en New Jersey, pero hay otras entidades, y de hecho, como el SBDC o el Small Business Development Centers, usualmente las universidades que tienen lo que tienen la carrera de negocios, economía, tienen estos centros, y ellos hacen como una incubadora de negocios y tienen clases, usualmente son gratis o a un muy bajo costo para encaminar a la gente en los planes de negocio y en las ideas que tienen para ver si son viables o no.
Correcto. Entonces, digamos, para que retomemos eso, digamos, quienes estén un poquito desubicados con el tema de plan de negocios, hay mucha información. El Small Business Administration también provee muchísimos recursos. SCORE, sé que está a nivel nacional, hay capítulos en casi todos los estados. Las entidades que acabas de mencionar de las universidades. Entonces, creo que que no es un tema, digamos, de ausencia de ayuda. Hay muchísima ayuda gratuita alrededor de estos temas y digamos que las librerías públicas también pueden ser un buen punto de partida para que la gente vaya y pregunte. Yo sé que muchas de las librerías públicas ofrecen seminarios en donde traen este tipo de organizaciones para que provean esta información.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Paulita, para retomar entonces, íbamos en lo que necesitabas cuando en los diferentes tipos de negocios. Entonces, ahorita, si tú tienes un negocio existente y quieres comprar una propiedad o adicionar un equipo, o quieres simplemente comprar la propiedad donde está tu negocio, porque cuando llevas ya tanto tiempo en este punto, pues la gente te identifica en ese lugar específico, ya has acreditado ese local o ese lugar. Entonces, pues tú quieres garantizar parte del éxito de tu negocio desde el cliente que vuelve, cliente recurrente. Entonces, cuando este es el caso, lo mismo que en el negocio existente, los 2 años de impuestos, la identificación tributaria, estar activo en la Secretaría de Estado, tu garantía personal, pero en este caso entonces le vamos a adicionar, tiene que haber un contrato de compra o contrato de compra-venta, donde haya una intención de que el dueño del negocio te quiera vender el local o que tú estés interesado y que haya un acuerdo entre los dos parties que decimos en inglés o las dos partes. Este acuerdo muestra la intención al banco de que puede haber un posible negocio y el hecho de que tú ya hayas funcionado tantos años en esta locación. Y además de eso, pues vas a tener una prenda o la garantía con el local, lo hace mucho más viable. En este caso, entonces, pues sería tener el contrato, igual cuando hay que para comprar equipo, pues el hecho de que compres el equipo te va a dar, el equipo puede ser la garantía o la prenda del contrato, pero entonces ya esto pues te da como un motivo y le da más seguridad a la entidad bancaria.
Bueno, aquí algo importante que yo quiero mencionar, Laura, y que creo que tú lo estás diciendo con lo último que acabas de decir. Básicamente, estas entidades que prestan dinero, lo que están tratando de probar con todos estos papeles, porque uno diría, pero Dios mío, ¿para qué tanto papel, tanto documento? Básicamente, lo que ellos quieren probar es que les van a pagar. Están tratando de probar a través de muchos requisitos que la persona o que el negocio tiene capacidad para pagar la deuda que está adquiriendo, y esa es la razón, ¿cierto? Que de pronto a veces la gente no entiende de dónde viene tanto requisito, pero básicamente esa es la razón.
Pues, Paulita, yo lo quisiera simplificar en algo. Yo quisiera como poner en perspectiva de las dos partes. Ahorita te estoy dando la lista de lo que la gente necesita para aplicar, pero entonces ahorita te quiero dar las razones por qué necesitamos documentos. A ver, yo como analista de crédito, ¿qué miro? O que, a ver, cada banco o cada institución financiera o cada CDC, que son las Certified Development Companies o las compañías certificadas para prestar dinero, tienen como una guía. Y esta guía te dicen exactamente ellos qué quieren o qué están buscando en un cliente. Pero básicamente, no importa dónde vayas, se resumen en 4 cosas. Primero, el carácter o character, como le decimos en inglés. ¿Qué busca el carácter? Ahí buscamos es la historia crediticia. Tú como persona pagas tus cuentas personales, pagas tus tarjetas de crédito, pagas tu hipoteca a tiempo, pagas tu carro. ¿Tienes algo, en inglés lo decimos judgment, o puede ser judicial? ¿Cómo sería mejor explicado en español?
Sí, si tienes alguna deuda de pronto como se dice, tipo
legal, o con el Estado, o con el gobierno, o para pagar alimentos para sus hijos. Entonces, ¿qué estamos buscando? Que sea una persona que sea íntegra como persona en sus cuentas personales. Si tú me muestras que eres una persona íntegra personal, pues obviamente te va a importar ser íntegro con tu negocio. Entonces ahí es donde viene la importancia del credit score o la...
¿De la calificación de crédito?
Sí, credit score o la calificación de crédito, que acá en los Estados Unidos más o menos empieza en 400 y va hasta 820, 30, si no estoy mal, que sería pues como lo máximo. Entonces, esa calificación que incluye el tiempo de las cuentas llevan abiertas, si lo pagas a tiempo, si te has demorado, si eres cumplido. Entonces, tiene en cuenta muchas cosas y esa calificación te da, o sea, te da como, te pone tu cliente en un rango, ¿cierto? O bajo, alto o medio. Y de ahí, pues te dice, entonces, como persona analista, yo como analista digo, ok, esta es una persona que está en el promedio, en la media. Y como para darles un poquito de dato aquí, la calificación crediticia promedio en los Estados Unidos es 608. Y la calificación promedia de los hispanos viviendo en los Estados Unidos son 595. O sea que los hispanos estamos por debajo del promedio de los Estados Unidos. Entonces, eso hace que a veces tengamos menos probabilidad de que nos aprueben un crédito. Bueno, voy a pasar a mi segundo punto de análisis. Cuando vas a pedir plata prestada, lo segundo que miro yo como analista de crédito es la capacidad o el cash flow o el flujo de caja, como decimos en español. Entonces, ahí es donde viene este análisis, o bien sea de plan de negocios o de las proyecciones, de si vale la pena prestarle plata a esta persona, va a tener la capacidad de repago, este producto o esta locación, o esto le va a ahorrar dinero o le va a dar el dinero suficiente para pagarme. Y es ahí donde entran los análisis matemáticos, que usamos toda esta información, los 2 años de tax returns, tu crédito personal con tus estados financieros, tus cuentas de banco para saber si mantienes flujo de caja dentro de tu dinero y cómo lo manejas diariamente, y si eres organizado con tus finanzas, si consigues tu dinero, o es lo que te entra en efectivo más lo que te entra en las tarjetas de crédito todos los días. Entonces ahí es cuando empezamos, esa información que tú nos estás dando es donde empieza a tener como sentido, y vamos a ver si hay una capacidad de pago. La tercera más importante sería el colateral. El colateral es como la prenda, la aseguranza, lo que estás dando para asegurar en caso de que no puedas pagar ese crédito, que ese elemento se pueda liquidar. Entonces, si es un equipo, se puede...
O sea, como la garantía.
Sí, la garantía. Ese equipo se puede vender, esa casa se puede revender y pagarle al banco. Entonces, es importante. Y lo otro que tenemos en cuenta es el capital. El capital es el dinero que tú tengas ahorrado, o lo que estás dispuesto a arriesgar en este proyecto. Porque es que los bancos o las entidades financieras te prestan, pero no te prestan 100%, ¿cierto? Ellos quieren que tú pongas un poquito de tu esfuerzo, que tú pongas también como riesgo dentro de este proyecto, ¿cierto? Entonces, usualmente puedes conseguir financiación entre el 80 y el 75%, pero por lo menos usualmente tienes que invertir el 20%, tienes que invertir con el banco, en compañía con el banco. O sea que estás tomando un riesgo, hiciste el esfuerzo para poner como la cuota inicial de este equipo, casa, producto o proyecto, si vas a empezar un negocio. Entonces eso me dice, bueno, esta persona está interesada, realmente quiere que este proyecto salga a flote. Entonces, al analizar estas 4 cosas, es aquí donde vemos los errores más comunes de nuestra comunidad latina acá en los Estados Unidos.
No, me parece excelente todo lo que nos estás dando y la información que nos estás dando, porque básicamente nos estás poniendo en la mente de los analistas para saber qué es realmente lo que están buscando. Y preocupa un poco también saber, y me imagino que lo vas a decir ahorita, dentro de los errores más comunes que cometemos los latinos cuando vamos a aplicar a créditos comerciales, vas a incluir este tema del crédito. Me preocupa porque, claro, pues finalmente el crédito dice uno... ¿Qué tan bueno va a ser para pagar? Y si uno no tiene un pasado que demuestre que uno va a ser bueno para pagar, pues va a ser muy difícil emprender. Esa es la importancia de hacer las cosas al derecho, de llevar una vida ordenada, de llevar una vida juiciosa con las finanzas, de no endeudarse más allá de lo que uno no puede pagar, en fin, que siento que es importante que como cultura retomemos el tema y pues obviamente nos hagamos más juiciosos y cambiemos de pronto esas estadísticas a futuro.
Totalmente de acuerdo, Paulita. Y además, yo quiero enfatizar algo. Los hispanos o latinoamericanos somos un mercado importante, tenemos una gran representación dentro de los Estados Unidos. Mira que de acuerdo al último censo en el 2010, habían 53 millones de hispanos viviendo en los Estados Unidos. Y espera, según el censo, estamos esperando que para el 2060 seamos 125 millones. O sea que va a duplicar la cantidad, casi que 75% más de lo que está de la población que hay ahora. O sea que somos
¿entiendes? Somos un mercado importante, somos parte importante de la fuerza laboral de este país y de emprendedores. Además, es importante notar que según la Cámara de Comercio Hispanoamericana en los Estados Unidos, hay 4 millones de negocios manejados o que son dueños hispanos. O sea que tenemos una presencia importante, pero no estamos manejando bien las herramientas para poder acceder a todos estos recursos que hay. O no tenemos conocimiento o no los estamos manejando bien porque no vemos la importancia, y ahí es donde entramos a ese cuello de botella que queremos crecer pero no podemos. Entonces ahorita lo que voy a hacer es los voy a caminar como por los errores más comunes según en análisis, por cada categoría de mi análisis, pues te voy a dar como unos errores. Bueno, entonces primero, carácter. Entonces cuando hablábamos de carácter, hablábamos de la calificación crediticia, la credit score. Entonces el error más común, la gente no paga a tiempo sus cuentas, 7, la pago de aquí a mañana, se me olvida. Pues eso afecta. Primero te van a poner una multa. Tienes cada tarjeta de crédito tiene una multa que son entre 27 y $35, ¿cierto? Pues estás pagando dinero extra por algo que hubieras podido hacer un día antes. Y segundo, te va a bajar la calificación, ¿cierto? Lo más común, a mucha gente coge cable, teléfono, celulares, devuelven, no les importa, no ponen la cuenta. Cuando yo abro la lista, todo eso está ahí. Y lo malo es que eso queda por 7 años en tu calificación crediticia. El récord lo guardan por 7 años. O sea, que así sea algo que hiciste hace 7 años, yo lo voy a ver hoy. Entonces voy a decir, bueno, no le pagó a los de los teléfonos, me va a pagar a mí como banco. O que no haya pagado su renta o su... Al final que hubo un daño en un apartamento donde vivieron y no pagaron el daño. Todo eso lo muestra la calificación crediticia. Entonces es bien importante ser organizados con las finanzas, en las tarjetas de crédito. A ti te dan un cupo, pero ellos no esperan que tú te gastes ese cupo total. O sea que si te dan un cupo de $2,000, no te gastes los $2,000. Solo gástate $1,000 y tratar de pagar todo. Porque eso es lo que te va a incrementar que tu calificación crediticia sea mucho mejor. Lo que pasa es que nos han enseñado muchas cosas, pero no nos han enseñado a ser inteligente con nuestras finanzas personales. Y como dueño de negocio, siempre vas a garantizar los créditos que tu negocio salga. O sea que lo que tú hagas como individuo va a ser bien importante para tu negocio.
Correcto, súper. Qué importante toda esta información que mencionas, Laura, porque mucha gente pensará, pero de pronto un recibo de luz que no pagué, o de pronto cuando me fui del apartamento X tenía, digamos, el cable y yo decidí pues no usé mucho el cable ese mes y no lo pagué, no importa. Toda esa información, absolutamente toda esa información aparece en el reporte de crédito. Es impresionante, pero dejamos una huella digital, digamos, llamémoslo así, aquí en este país, impresionante. Todo lo que hacemos, todos nuestros movimientos quedan en récord. Por eso es tan importante ser organizados y ordenados, como tú lo decías. Y digamos, en el tema de los cupos de las tarjetas de crédito, yo creo que eso es muy importante, lo que tú estás mencionando, y mucha gente no lo sabe, que cuando se nos asigna un cupo en la tarjeta, claro, obviamente la entidad, entre comillas, desea que tú uses el cupo completo y que ojalá nunca pagues, porque ese es el negocio de las entidades financieras. Pero como el efecto en tu crédito personal y en tu calificación de crédito es que lo ideal es nunca gastarse o llegar a más de la mitad del cupo que se tiene, porque eso te afecta directamente el crédito. Y te agradezco mucho que lo hayas mencionado, porque creo que no todo el mundo lo sabe.
No, es bien importante, y te lo juro que es algo tan común que es de los errores más comunes que veo, y especialmente en nuestra comunidad, porque muchos vinimos siendo acá adultos, adquirimos deudas y obligaciones financieras no creciendo aquí, entonces estamos acostumbrados a algo muy diferente a lo que es en nuestros países. Entonces a veces es desconocimiento de lo cultural y de las reglas, no es tanto que a veces yo creo que lo hagamos adrede, pequeños detalles sí los hacemos por desconocimiento. Entonces lo más, tú sabes que la información es poder, es muy importante poder saber todas estas cosas. Bueno, Paulita, el otro error súper que muy común dentro de las organizaciones que son dueñas, que hispanos son dueños de ellas, es el flujo de caja. Te voy a decir cuál es el error más común. Pues a veces cometen el error de que lo que la gente paga en efectivo o en cash no lo ponen en el banco. Y dicen, no, ¿para qué lo voy a poner en el banco? Con esto pago la factura de la luz, o con esto pago el proveedor, o con esto pago la nómina, y nunca lo pasan por el banco. O a veces no lo declaran completamente porque no hay manera de hacer un récord con lo que tú pongas en efectivo, ¿cierto? Usualmente ellos tienden a declarar todo lo que pasó por las tarjetas de crédito porque eso hay una trazabilidad desde la transacción, el recibo y llega a tu cuenta. Entonces deciden no poner el cash porque piensan pues que de esa manera están ganando pues un poquito y les ayuda para los gastos de sus negocios, ¿cierto? Pero error fatal, porque si tú me dices, bueno, Laura, yo te digo, pues yo solo veo que es de 100 mil dólares al año. No, Laura, yo no hago eso, yo hago 160 mil dólares al año. Yo digo, pero don José, yo acá solo estoy viendo 100 mil. Pues la platica en efectivo, usted sabe. Lastimosamente, yo no sé. Yo solamente veo lo que está en el papel y el banco, la entidad financiera, la IRS, que es como, que es la entidad que controla los taxes o los impuestos en este país, pues ellos no saben, y si saben, grave, tienen un problema, estás evadiendo impuestos y estás perdiendo la oportunidad de pronto acceder a créditos o acceder a oportunidades mayores. Es ahí cuando llega ese cuello de botella que, pues sí tengo para pagar, pero es que yo no lo declaro. Entonces uno ve un Mercedes-Benz, una casa en el barrio más bueno, pero el negocio solo da 100 mil dólares, que tú dices, pero, o sea, ¿cómo vive esta gente y cómo pagan las cuentas del negocio? Entonces llegan a un punto donde no pueden acceder a productos financieros porque lo que están demostrando o lo que están poniendo en la cuenta y lo declarando al gobierno no corresponde al ingreso real del negocio, entonces no hay capacidad de adquirir deuda, de endeudamiento.
Claro, eso es muy importante, lo viví yo también cuando trabajaba en este tema de créditos comerciales, y es que la gente se frustra un poco, pero es que yo tengo con qué pagarle la deuda, y yo le digo, claro, yo entiendo que usted tiene con qué pagarme la deuda, pero yo solamente puedo aprobarle el crédito basado en los documentos legales, que son los impuestos, y los impuestos me dicen otra información completamente diferente. Entonces recuerdo de clientes que sabíamos que tenían una capacidad de pago perfecta, pero que no podíamos demostrarlo en papeles que podían pagar. Entonces es muy difícil y creo que es un error grande. Me alegra que lo menciones porque creo que mucha gente que ya tiene negocios comete este error a veces.
Sí. Por eso lo estoy mencionando, es bien común, esto es mi día a día, mis llamadas, Laura, usted sabe, Laura, tal cosa, pero Laura, eso fue hace 7 años, sigue aquí, se tiene que pagar sus alimentos, tiene que pagar el cable, llame a estos señores, y de hecho, es bien fácil, uno llama a un 018000, la gente te negocia, te rebajan la deuda, puedes hacer planes de pagos hasta por $25, los créditos para estudio. Mucha gente va a la universidad o se sale de la universidad en la mitad de la universidad y deciden deliberadamente no pagar. Le estás debiendo al gobierno federal. Entonces, es algo bien que mentalmente tú debes pensar, pues no, es el gobierno, ¿qué pasa? No, te va a salir toda la vida y eso se queda toda la vida, ese no es ni 7 años. Todo lo que sea deuda federal, que sean impuestos o taxes, o cuando me refiero a impuestos puede ser de los de tu sueldo, de los de tu negocio, de tu casa, de tu propiedad, los créditos de estudio, todo eso que sea deuda para el gobierno federal está por siempre. Eso nunca se va a borrar, no se borra. Bueno, voy a pasar al colateral o la prenda o la pignoración. Bueno, muchas veces el negocio no es dueño de nada, pero tú como persona tienes una casa, tienes un carro con un poquito de valor, ¿cierto? Porque todo el mundo pues paga las cosas a largo plazo, pero a medida que vas pagando, pues el producto tiene un precio y tú tienes ya como un capital ahorrado en ese producto. Entonces es bien importante que si tienes un equipo o la propiedad tuya, todo eso lo pongas a nombre tuyo. A veces los hispanos tenemos la tendencia a poner el negocio en nombre de la mamá, el carro en nombre del papá. Entonces, cuando usted le pregunta al señor, bueno, usted hizo todo este dinero, pero usted quiso con él. No hay cómo demostrar qué hiciste con el dinero o que tienes alguna prenda o un elemento o un carro o una propiedad que puedas acá le decimos pledge o proponer o poner en pie para asegurar este capital que vas a prestar. Entonces es otro error ahí bien importante.
Bueno, una pregunta ahí, Laura, con respecto a la gente que va a emprender y que de pronto no tiene una propiedad, una máquina, un camión, no sé, algo del negocio, pero que piensa emprender, asumo que entonces la garantía para ese préstamo va a ser, digamos, cualquier, digamos, propiedad personal, una casa, dinero en el banco, un seguro de vida, no sé.
¿Qué puede ser? Sí, Paulita. Usualmente cuando la gente va a emprender, y de hecho a veces cuando el colateral o la prenda no es suficiente para garantizar la cantidad de dinero que se está prestando, lo primero, un seguro de vida. Usualmente pedimos un seguro de vida en caso de que te llegue a pasar algo o te incapacites o no puedas repagar esta deuda, pues se hace efectivo. Muchas veces puedes traer a alguien más. Un familiar inmediato, un socio que tenga un porcentaje pequeño puede ayudarte como como tomar parte de responsabilidad de este crédito. También tu casa personal o ahorros, o si tienes un CD que llamamos acá, que son el ahorro programado en Colombia, o un dinero que tengas en una cuenta de ahorros, y de hecho el banco lo puede garantizar que no lo puedas gastar.
¿O dinero de retiro también aplica para eso?
También se puede colocar como garantía. Bueno, y ya la última sería capital o dinero en el banco o lo que tenemos listos para invertir y ser parte de este proyecto. Entonces mucha gente llega a mi oficina: necesito $100,000, pero tengo $500 en el banco. Y yo, wow, necesitas $20,000. Pero pues entonces no son un banco, entonces ¿para qué yo vengo al banco si el banco no me va a prestar? Yo, pues sí, pero de hecho así te hiciéramos la deuda. Muchas veces, dependiendo si es un equipo, tu capacidad de pago, tu negocio es muy bueno, a veces no tienes que poner todo, pero tienes que tener el valor del cierre. Y a veces el valor del cierre puede ser para un crédito más o menos de $100,000, de $5,000. O sea, debes de tener dinero, tienes que tener algo ahorrado, un poquito. Tienes que tener algo que muestre, y especialmente si vas a comprar una propiedad o un equipo o pues como algo determinado, usualmente te voy a decir, los bancos te piden más o menos el 20%, es como el valor estándar. Hay unos bancos que piden un poquito más, otros bancos un poquito menos, pero entonces tienes que tener en mente, de esto que voy a emprender, de esta casa que voy a comprar, de esta camioneta que quiero para mi negocio, más o menos el 20% debe salir de tu cuenta personal o de tu negocio. Tienes que tener en cuenta que eso es lo que tienes que tener ahorrado.
Finalmente, entonces, si la gente quiere y está decidida y de pronto siente que está preparada para ir a solicitar un crédito, yo sé que tú lo mencionaste al principio un poquito de manera breve, pero ¿por qué no nos vuelves a aclarar dónde la gente puede realmente encontrar estos dineros? Yo sé que los bancos pues siempre han estado ahí, pero sé que hay otras entidades interesantes y de pronto que proveen intereses mejores para la gente, que también pueden prestar dinero. Cuéntanos un poquito esa parte.
Bueno, lo primero es tu banco personal o tu cooperativa o con la persona que tú tengas tu cuenta de depósito. Sería como la primera persona para la persona que te ayuda con tu banca personal, ¿cierto? Tu asesor. Como preguntar, es bueno mencionar, Paulita, ¿no?, que todos los bancos no están interesados en todos los negocios. Entonces, no pienses que si tu banco te dijo que no, esa es la última opción. No. Muchas veces hay que preguntar en el mercado porque hay bancos que están más interesados en propiedades, hay bancos que están más interesados en equipo. Hay bancos, cada banco, dependiendo de su portafolio, cómo sus créditos existentes han sido pagados, usualmente ellos tienen una preferencia por productos. Uh-huh. Eso sería pues como el primero. Bueno, la otra entidad que es muy conocida aquí en los Estados Unidos se llama el SBA o el Small Business Administration, o es la Administración para los Pequeños Negocios. Esta entidad es una entidad gubernamental, federal, que tiene unos dineros que el gobierno reserva para el desarrollo de los estados. Y lo digo de los estados es porque se asignan para cada estado. Dependiendo del tamaño del estado, del desarrollo y de la demanda, el dinero asigna. Le voy a mandar tantos millones a New Jersey, le voy a mandar tantos millones a Nueva York. Y entonces, de esa manera es que ayudan para el desarrollo. Pero, ojo aquí, el SBA, o sea, como tal el gobierno, es el dueño del dinero, pero ellos no lo prestan y no lo administran. Lo que hacen es que se lo dan a otras entidades que se llaman las CDC o las Certified Development Companies o compañías certificadas para el desarrollo, que ellas son las que administran y hacen como el servicio de estos dineros en cada estado. Y estos dineros son tan especializados porque son a muy bajo costo. Esa es la razón de que ellos no la administran directamente, sino que tienen entidades sin ánimo de lucro. Es bueno clarificar que hacen esto. Entonces, métete a internet, CDC en New Jersey. Hay varias, te puedo decir que más o menos que yo tenga mi conocimiento en New Jersey hay como 3 o 4.
Y cada estado tiene sus CDCs asignadas.
Cada estado tiene sus CDCs y cada CDC tiene diferentes programas, porque ellos tienen el microloan o el microcrédito. Hay otro programa que lo llaman el 7A o la 7A, que es como un capítulo que está destinado para inversión, compra, equipo y para propiedad, pero pequeña, propiedad que no sea muy costosa. Y luego tienen otro programa que se llama el 504, y este está dedicado para propiedad raíz. Entonces, como de acuerdo a su necesidad, pueden aplicar, pero la CDC es muy buena guía para eso. Ellos te dicen sí, no, ellos tienen como un cuestionario cuando tú llamas, tienen gente que está especializada en estos productos. Aclarar que ellos no hacen dinero prestándote plata, es más como el servicio a la comunidad. Otras entidades que hacen algo parecido a la CDC se llaman la UCEDC, o Economic Development Company, o Compañías para el Desarrollo de la Economía, serían la traducción en español. Pero entonces estas entidades tienen algo bien interesante. Ellos tienen como dos caras. Tienen la cara que hacen cursos, que le ayudan a la gente, que tienen también business, tienen como programas para el business plan o el programa de negocios, que son como mesas de trabajo que tú vas mensual, semanal, y de ahí como que ellos te encaminan de dónde tomar el dinero. Y de hecho ellos también tienen unos recursos, son algunas veces también del gobierno, de la SBA, o algunas veces del Estado como tal, que les asigna para el desarrollo local. Entonces ellos tienen como dos caras, lo mismo, hay muchos, se pueden buscar por internet, se pone UCEDC o UCEDC, y automáticamente le da pues como las que están en New Jersey, en que yo me acuerdo más o menos hay dos. Y las que había mencionado al principio, esas no te prestan dinero, pero tienen todos los cursos, se llaman las SBDC, SBDC o Small Business Development Centers, Centros de Desarrollo para Pequeños Negocios o Incubadores de Negocios.
Bueno, Laura, perdóname que haga una aclaración ahí, porque te cuento que nosotros tenemos gente que nos escucha en más de 35 estados de los Estados Unidos, y sé y entiendo que estas organizaciones están en todos ellos, es cuestión de buscarlas, ¿cierto?
Sí, es cuestión de buscarlas en el internet, no es sino que coloques las palabras, de pronto podemos colocar las palabras claves en Better Vida, Paulita, para que así la gente como que las pueda buscar en lo que hace en cada entidad, y las SBDCs lo que hacen es que te ayudan con el proyecto de incubación de tu negocio. Ellos tienen gente que te asesora, te camina, te ayuda, tienen un software pequeño o te muestran en internet donde te puedes meter, donde puedes como poner todas estas ideas que tienes sueltas para volverlas papel. También tienen clases para el uso de los programas de contabilidad. La mayoría de los productos son gratis, hay otras cosas que hay que pagar, pero son cantidades, o sea, pequeñas, no son cursos carísimos, son cursos que muy accesibles a la comunidad. Prácticamente a veces cuando tienes que pagar es un precio más representativo por el equipo que vas a usar o por el salón, es muy pequeño, pero la verdad que todas estas entidades ayudan mucho al desarrollo de los pequeños negocios, y pienso que los hispanos podemos sacarle un gran provecho, y de hecho muchos de ellos tienen programas hasta en español, dan clases en español, ni siquiera todas son en inglés, entonces pienso que es a veces es más falta de desinformación que de las herramientas. Hay muchas herramientas, hay posibilidades de prestar dinero, hay posibilidades para crear empresa. Pienso que lo que tenemos es que informarnos y entender, no decir, es que esta gente pide muchos negocios, esa plata no me la van a prestar. No, entender las razones de por qué nos piden esa documentación, aprender cómo a manejar desde nuestro crédito personal, del negocio, a tener unas buenas relaciones con el dinero, ¿me entiendes? Para poder que todo luego se vea reflejado, que puedas adquirir un crédito a largo plazo a bajas tasas de interés, que es lo que se puede reflejar en el crecimiento de los negocios.
Excelente, Laura. Creo que esta información era una información súper demandada de los oyentes de Better Vida, muchos oyentes que son emprendedores, que quieren emprender, y esta información es súper clave. Creo que lo que puedo concluir de todo lo que nos enseñas hoy es que estamos en un país donde se puede emprender, donde hay oportunidades, hay cantidad de recursos para la gente que quiere hacer empresa. Yo lo viví también, digamos, cuando trabajaba en esta área, era como aterrada de ver la cantidad de información que para la gente. Hay muy buena información en español, pero yo siempre le digo a la gente que vive en este país, no se queden solamente con esa información en español. Cuando uno tiene un negocio es fundamental también tener manejo del inglés, es súper importante, y hay un podcast de los nuestros que habla de la importancia de hablar inglés cuando se tienen negocios o cuando se piensa emprender. Les recomiendo que visiten ese podcast nuevamente, pero básicamente la conclusión es que las oportunidades están ahí, los dineros están ahí, es cuestión de ser organizados, de tener un plan de negocios y hacer las cosas al derecho. Yo te agradezco infinitamente esta información que nos das. Vamos a citar mucha de la información que Laura nos está dando en las notas del podcast. Y si alguien tiene preguntas para Laura concretamente, vamos a incluir el email personal de ella. Así que si tienen preguntas concretas, por favor envíenlo directamente al email de Laura o a info@betterbida.net, y nosotros vamos a conducir esas preguntas para que Laura pueda contestarles muchas de esas preguntas. Laura, te agradezco tu tiempo, tu conocimiento, tu paciencia, la manera en que preparaste el tema me parece maravilloso. Y no sé si tengas algo más que decirnos.
Paulita, no, primero gracias por la oportunidad, espero que haya sido explícita y que haya traducido las palabras correctamente. Pues todo el tiempo luego en inglés a veces es difícil ponerle un equivalente en español, pero traté de hacerlo lo mejor posible. No, quiero decirle a la gente que no se desanime, que realmente es fácil adquirir crédito en los Estados Unidos, que no se desanimen al primer no, que no se desanimen que porque tienen una historia crediticia bajita, todo se puede mejorar. Hay posibilidades, hay programas para diferentes tipos de negocios, de emprendedores, para mujeres. La verdad que pienso que es más falta de desinformación y que nos da miedo. A veces como inmigrantes, te lo voy a decir porque lo he vivido con mis clientes y como inmigrante también, a veces nos da miedo preguntar, llamar, hacer, mandar un email. ¿Sabes qué? Lo peor que puede pasar es que no te lo conteste. Pienso que es bien importante ser insistente, persistente. Si esa persona no te dio la información que tú estabas esperando, ve a otra persona, no solo en el banco que tú estás, hay otros bancos que también están interesados en tu negocio. El negocio de los bancos es poner, o de las entidades financieras, es poner plata en el mercado, ¿cierto? Entonces, tú eres un cliente potencial. Lo que hay que hacer es las cosas correctamente y estar dispuesto, pues, a proveer esta información. Pero se puede hacer. Hay información, hay grupos de apoyo. Pienso que necesitamos es más información, y lo que ustedes están haciendo pues es algo muy bonito, que a todos de alguna u otra manera nos hemos aprendido algo nuevo y nos hemos identificado a través de todos los podcasts que han hecho. Entonces, bueno, feliz de haber podido poder ayudar y aportar un poquito con el conocimiento que tengo.
Laura, muchísimas gracias por tu tiempo, y más adelante te invitamos para visitar otros temas, y muchas gracias nuevamente.
Gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una Better Vida.